Qué comienzo más épico para esta temporada después de exámenes. ¿Qué vamos a hacer hoy, amigos nuestros?
Estamos bueno, pues, en la estación. Buenas tardes, lo primero.
Buenas tardes.
Hoy vamos a abrir nuestro ciclo de la estación de teatro culto. Vamos a hacer una especie de pausa, rompiendo con la tradición que llevamos en la estación, nuestros últimos programas. Estos programas lúdicos, ¿no? Lúdico festivos, por así decirlo, bastante despreocupados. Y bueno, pues vamos a traeros una obra de Camus, de Camus. Se llama Los Justos. Y bueno, la obra se escribió poco después de la Segunda Guerra Mundial y refleja un poco el debate intelectual que había en la Francia de posguerra, sobre todo el debate entre Sartre. Y Camus, un poco sobre el tema de qué clase de compromiso político deberían de tener los intelectuales. La violencia, la no violencia, bueno, pues un poco la disyunción que tenían todos estos intelectuales con el tema, con la Revolución Rusa, la Revolución Soviética. ¿Debemos apoyar la violencia? ¿No debemos apoyar la violencia? ¿Debemos seguir el partido? ¿No debemos seguir el partido? Pero bueno, no quiero adelantar más. La obra está ambientada en un episodio verídico, si tal adjetivo existe.
Gary.
Dígame.
Oye, Gary.
Dígame, caballero.
Esto es la estación, ¿no?
Es la estación, sí.
¿Y qué hacéis haciendo teatro oculto?
Esta vez hemos pensado que algo nuevo, como por ejemplo hacer teatro oculto y llevar pantalones, sería lo acertado para dar.
Pues no, eso no está consensuado, ¿eh?
Da igual. O sea, me da igual.
Acordaos que vosotros sois los que habéis puesto en el post a John Cobra y a Carmele cantando, ¿eh? O sea, no.
Respetamos otras culturas, Josefo, y consideramos que no.
¿Otras eso. Culturas o nuestra cultura?
Es la insurrección de los locutores.
Bueno, señor, pero si no me equivoco, es usted el que ha puesto links a vídeos porno en.
Sí, sí.
Yo.
Rebuscando, ¿no?
En nuestro blog, laestacionberradio.blogspot.com.
Pues si nos oye algún miembro de la familia del oyente que acaba de llamar, sí, ha puesto vídeos porno en la estación.
Y muy orgulloso, la pornografía es socialmente útil.
Sí, pero no esa, es la pornografía bonita, la de Julio Medem, todo el mundo lo sabe.
Va, por favor, venga, no entremos en ese debate. Pero nada, yo solo quería recordaros quién sois, ¿eh? No vayáis ahora de teatro oculto,
bueno,
eso es todo.
Ya que has venido, ¿cómo? Ya que has venido hasta aquí, Josías, cuéntanos algo más. Sí. Dinos.
Ah, estupendo, pues en estos momentos estoy ultimando los detalles para la película que se grabará próximamente la estación en París, que se celebra el próximo congreso del partido aquí y lo vamos a celebrar cinematográficamente y también estoy preparando un maravilloso post escrito a mano en el cual me hago pasar por un cantautor y descubro a todos aquellos que quieran ser cantautores en París, a dónde pueden ir y qué van a ver.
¿Y lo del colchón?
Ah, es que no hay suficientes camas.
Vale.
Bueno, por
es
favor.
Justo lo que el público quería.
Dejamos,
saber dónde se puede ir a tocar.
Dejamos las bromas privadas para luego. Os recordamos que en nuestro blog hay un concurso de relatos al que todo el mundo puede participar. Que también podéis ver el fantástico vídeo de Carmele. Y si Josefo nos lo permite, pues empezamos con la obra.
Sí. Bueno, mucha mierda y esas cosas, y Macbeth.
Gracias,
que, venga.
Gracias, hombre.
De nada.
Muchas gracias por la llamada, Josefo. Estate atento a todo esto, venga, va.
Venga, hasta luego, chicos.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, pues nada, simplemente apuntar lo que intentaba comentaros antes de la llamada, que la obra está basada en un episodio de la Rusia zarista, de 1905, un poco antes de la Revolución. Y pues,
es un tema candente.
Efectivamente. Y bueno, pues trata sobre un grupo de revolucionarios, -terroristas, que intentan asesinar a un duque, el duque Sergei, pariente del propio zar. Y bueno, veremos cómo hay varias tendencias dentro del grupo terrorista y cómo va evolucionando, cómo se les van planteando dilemas morales, dilemas éticos.
Pero eso ya lo veréis.
Luego habrá, espero, una discusión en el grupo sobre la violencia.
Creo que va a dar poco tiempo a hacerla, pero vamos a intentar.
Pero bueno, veremos, a ver.
Así que, señores, señoras, con todos ustedes, don Albert Camus, Los Justos o Los Justos. Es él. Es él. Aquí está Stepan.
¡Qué alegría, Stepan!
Hola, Dora.
3 años ya.
Sí, 3 años. El día que me detuvieron iba a reunirme con vosotros.
Te esperábamos. Pasaba el tiempo y cada vez se me encogía más el corazón. No nos atrevíamos ni a mirarnos.
Tuvimos que cambiar de piso otra vez.
Lo sé.
¿Y allá, Stepan?
¿Allá?
¿En la cárcel?
La gente se evade.
Sí, nos alegramos al enterarnos de que habías podido llegar a Suiza.
Suiza es otra cárcel, Boría.
¿Qué dices? Allá son libres, al menos.
La libertad es una cárcel mientras haya un solo hombre esclavizado en la tierra. Yo era libre y no dejaba de pensar en Rusia y sus esclavos.
Me alegro mucho, Stepan. Me alegro mucho de que el partido te haya mandado aquí.
Era necesario. Me ahogaba. Actuar por fin. Lo mataremos, ¿verdad?
Estoy seguro.
Mataremos a ese verdugo. Tú eres el jefe, Boria, y te voy a ceder.
No necesito tu promesa, Stepan. Todos somos hermanos.
Hace falta disciplina. Lo he comprendido en la cárcel. El Partido Socialista Revolucionario necesita disciplina. Disciplinados, mataremos al gran duque y destruiremos la tiranía.
Stepan, debes estar cansado después de este largo viaje.
Yo nunca me canso. ¿Está todo listo, Boria?
Desde hace un mes, dos de los nuestros estudian los movimientos del gran duque. Dora ha reunido el material necesario. Por favor, Dora.
¿Está redactada la proclama?
Sí. Toda Rusia sabrá que el gran duque Sergio fue ejecutado con una bomba por el grupo de combate del Partido Socialista Revolucionario para acelerar la liberación del pueblo ruso. La corte imperial sabrá también que estamos decididos a ejercer el terror hasta que la tierra sea restituida al pueblo. Sí, Stepan, está todo preparado. Se acerca el momento.
¿Qué debo hacer yo?
Para empezar, ayudarás a Dora. Schweitzer, a quien tú reemplazabas, trabajaba con ella.
¿Murió?
Sí.
¿Cómo?
Un accidente.
¿Y después?
Después ya veremos. Debes estar dispuesto a sustituirnos, llegado el caso, y a mantener el enlace con el Comité Central.
¿Quiénes son nuestros camaradas?
Conociste a Voinov en Suiza. Confío en él a pesar de su juventud. No conoces aún a Janek.
¿Janek?
Kaliayev. Le llamamos también el poeta.
No es un nombre para un terrorista.
Bueno, Janek piensa lo contrario. Dice que la poesía es revolucionaria.
Solo la bomba revolucionaria. Dora, ¿crees que sabré ayudarte?
Sí. Lo único que hay que cuidar es de que no se rompa el tubo.
¿Y si se rompe?
Así murió Schweitzer. ¿Por qué sonríes, Stepan?
¿Sonrío?
Sí.
Me sucede a veces. Dora, ¿bastaría una sola bomba para hacer saltar esa casa?
Una sola no, pero haría estragos.
¿Cuántas necesitarían para hacer saltar Moscú?
¿Pero estás loco? ¿Qué quieres decir?
Nada.
Stepan.
Hola.
¿Ha ido todo bien, Alexis?
Sí.
¿Estudiaste el recorrido desde el palacio hasta el teatro?
Ahora puedo dibujarlo. Mira. Recodos, calles estrechas, obstáculos. El coche pasará bajo nuestras ventanas.
¿Pero qué significan esas dos cruces?
Una placita donde los caballos habrán de moderar el paso. Y el teatro donde se detendrán. En mi opinión, son los mejores lugares.
Dame.
¿Y los confidentes?
Hay muchos.
¿Te impresionan?
No me siento tranquilo.
Nadie se siente tranquilo con ellos delante, pero no te preocupes.
No temo nada, lo que pasa es que no me acostumbro a mentir.
Todo el mundo miente, lo que hace falta es mentir bien.
No es fácil, cuando era estudiante mis compañeros se burlaban de mí porque no sabía disimular. Decía lo que pensaba, al final me echaron de la universidad.
¿Por qué?
En el curso de historia el profesor me preguntó cómo Pedro Grande había edificado Petrogrado.
Buena pregunta.
Con sangre y a latigazos, contesté, me echaron.
¿Y después?
Comprendí que no bastaba denunciar la injusticia, era menester dar la vida para combatirla. Ahora soy feliz.
Y sin embargo, mientes.
Miento, pero no mentiré el día que arrojé la bomba.
Es Janek.
No es la misma señal.
A Janek le divirtió cambiarla. Tiene su señal propia.
Janek, este es Stepan, que reemplaza a Switzer.
Bienvenido, hermano.
Gracias.
Janek, ¿estás seguro de que reconocerás la calesa?
Sí, la vi dos veces muy detenidamente. En cuanto aparezca la reconoceré entre mil. He notado todos los detalles. Por ejemplo, uno de los cristales de la linterna izquierda está despotrillado. ¿Y los soplones? A montones. Pero somos viejos amigos. Me compran cigarrillos.
¿Pavel ha confirmado el informe?
El gran duque iría esta semana al teatro, dentro de un rato. Pavel sabrá el día exacto y entregará el mensaje al portero. Tenemos suerte, Dora.
¿Ya no eres buhonero? Ahora estás hecho un gran señor. Qué guapo estás. ¿No echas de menos a la zamarra?
Es cierto. Estaba muy orgulloso de ella. Me pasé 2 meses observando a los buhoneros y más de 1 mes ensayando en mi cuarto. Mis colegas nunca tuvieron sospechas. Un gran tipo, decían. Sería capaz de vender hasta 2 caballos de zar. Y a su vez trataban de imitarme.
Naturalmente, eso te divertía.
Ya sabes que no puedo impedirlo. El disfraz, la nueva vida, todo me divertía.
A mí no me gustan los disfraces. Y además, esta antigua ya lujosa. Ya podía Boria haberme encontrado otra cosa. Perdón. Una actriz, con lo sencilla que soy yo.
Estás tan hermosa con ese vestido. Ah, no te sonrojes, Dora. No te sonrojes.
No puedo. Hermosa. Me gustaría estarlo, pero no hay que pensar en esas cosas.
¿Por qué? Porque siempre esa mirada tan triste.
Yo respiraba un eterno verano.
Oh, Dora, ¿te acuerdas de esos versos? Sonríes, ¿eh? Eso me alegra mucho.
Estamos perdiendo el tiempo, Boria. Supongo que hay que avisar al portero, ¿no?
Sí, Dora. ¿Quieres bajar? Y no olvides la propina. Voinov te ayudará después a juntar el material en el cuarto.
Yo quiero arrojar la bomba.
No, Stepan. Ya están designados los que van a arrojarla.
Te lo ruego. Tú sabes lo que esto significa para mí.
No. La regla es la regla. Yo no la arrojo. Y voy a esperar aquí. La regla es dura.
¿Quién lanzará la primera bomba?
Yo. Voinova arroja la segunda.
¿Tú?
¿Te extraña? ¿Hace que no tienes confianza en mí?
Se necesita experiencia.
¿Experiencia? Sabes muy bien que solo se hace una vez y después... Nadie la arrojó nunca 2 veces.
Se necesita una mano firme.
Mira... ¿Crees que temblará? No, no temblará. Vamos, con el tirano frente a mí, ¿voy a vacilar? ¿Cómo puedes creerlo? Y aunque me tiemble el brazo, conozco un medio seguro para matar al gran duque.
¿Cuál?
Arrojarse bajo las patas de los caballos.
No, no será necesario. Habrá que intentar la huida. La organización te necesita. Debes cuidarte.
Obedeceré, Boria. Qué honor para mí. Seré digno de él.
Stepan, tú estarás en la calle mientras Janek y Alexis esperan la llegada de la calesa. Pasarás cada cierto tiempo delante de nuestras ventanas. Y contendremos una señal. Dora y yo esperaremos aquí el momento de lanzar la proclama. Con un poco de suerte, el gran duque caerá.
Sí, lo mataré. Qué felicidad si tenemos éxito. Pero el gran duque no es nada. Hay que golpear más arriba.
Primero, el gran duque.
¿Y si fracasamos, Boria? ¿Ves? Habría que imitar a los japoneses.
¿Qué quieres decir?
Durante la guerra, los japoneses no se rendían. Se suicidaban.
No, no pienses en el suicidio.
¿En qué entonces?
En el terror, de nuevo.
Para suicidarse hay que quererse mucho. Un verdadero revolucionario no puede quererse a sí mismo.
¿Un verdadero revolucionario? ¿Por qué me tratas así? ¿Qué te he hecho yo?
No me gustan los que entran en la revolución porque se aburren.
¡Stepan!
Sí, sí, soy brutal, pero para mí el odio no es un juego. No estamos aquí para admirarnos unos a los otros. Estamos aquí para triunfar.
¿Por qué me ofendes, Stepan? ¿Quién te ha dicho que yo me aburro?
No sé, cambia las señales. Te gusta hacer el papel de buhonero. Dices versos, quieres arrojarte bajo las patas de los caballos y ahora el suicidio. No tengo confianza en ti.
No, no me conoces, hermano. No me conoces. Amo la vida, no me aburro. Entré en la revolución para que me guste la vida.
Yo no amo la vida, sino la justicia, que está por encima de la vida.
Cada uno sirve a la justicia como puede. Hay que aceptar que somos diferentes. Tenemos que querernos si podemos.
No, no podemos.
Entonces, ¿qué estás haciendo aquí con nosotros, Stepan?
He venido para matar a un hombre. No para quererlo ni para reconocer su diferencia.
No lo matarás solo. Ni en un nombre de nada. Lo matarás con nosotros y en nombre del pueblo ruso. Esa es tu justificación.
¡No la necesito! Quedé justificado en una noche y para siempre. Hace 3 años. En la cárcel. Y no soportaré...
¡Basta, basta! ¿Estáis locos? ¿Recordáis a quién nos debemos? Somos hermanos, confundidos unos en otros. Dispuestos a ejecutar a los tiranos para liberar al país. Matamos juntos y nada puede separarnos. Ven, Stepan. Debemos convenir señales. No es nada. Stepan ha sufrido. Hablaré con él.
Me he ofendido, Boria.
¿Qué pasa?
Nada.
¿Qué pasa?
Hemos chocado. Digamos que no me quiere.
Creo que no quiere a nadie. Cuando todo haya terminado, será más feliz. No estés triste.
Estoy triste, Dora, estoy triste. Necesito que todos vosotros me creáis. Lo he abandonado todo por la organización. ¿Cómo soportar que mis hermanos se aparten de mí? A veces tengo la impresión de que no me comprenden. Es culpa mía. Soy torpe, lo sé, pero...
Te quieren y te comprenden. Stepan es diferente.
No, sé lo que piensa. Y Schweizer lo decía. Demasiado extraordinario para ser revolucionario. Yo quería explicarles que no soy extraordinario. Me encuentran un poco loco, demasiado espontáneo. Sin embargo, creo como ellos en la causa. Como ellos, quiero sacrificarme. Yo también puedo ser hábil, taciturno, disimulado, eficaz. Solo que la vida sigue pareciéndome maravillosa. Amo la belleza y la felicidad. Por eso es por lo que odio el despotismo. ¿Cómo explicarles esto? La revolución, claro. Pero la revolución para la vida, para dar una posibilidad a la vida. ¿Comprendes, Dora?
Sí, sí. Sin embargo, vamos a matar.
¿Quiénes? ¿Nosotros? Ah, quieres decir... No es lo mismo. Oh, no es lo mismo. Y además, matamos para construir un mundo en el que nadie mate nunca más. Aceptamos ser criminales para que la Tierra se cubra por fin de inocentes.
¿Si no ocurriera eso?
Calla. Bien sabes que es imposible. Entonces, Stepan tendría razón y habría que escupirle a la belleza a la cara.
Soy más antigua que tú en la organización. Sé que nada es sencillo. Pero tú tienes fe. Todos necesitamos esa fe.
¿Fe? No. Uno solo la tenía.
Tú tienes fuerza de ánimo y te abrirás, pero hasta llegar al fin. ¿Por qué has querido arrojar la primera bomba?
¿Puede hablarse de la acción terrorista sin participar en ella?
No.
Hay que estar en la primera fila.
Sí. Hay la primera fila y hay el último momento. Debemos pensar en ello. Ahí está el coraje, la exaltación que necesitamos, que tú necesitas.
Desde hace un año no pienso en otra cosa. Por este momento he vivido hasta ahora, y ahora sé que quisiera morir ahí mismo, al lado del gran duque. Perder mi sangre hasta la última gota, guardar de una sola vez en la llama de la explosión y no dejar nada, absolutamente nada detrás de mí. ¿Comprendes por qué he pedido arrojar la bomba? Morir por la causa es la única manera de estar a su altura, es la justificación, Dora.
Yo también deseo esa muerte.
Sí, es una felicidad envidiable. Por la noche a veces me agito en mi jergón de buhonero, un pensamiento me atormenta. nos han convertido en asesinos. Pero pienso al mismo tiempo que voy a morir, y entonces mi corazón se apacigua. Sonrío, ¿sabes? Y me duermo como un niño.
Está bien así, Yannick. Matar y morir. Pero en mi opinión, hay una felicidad todavía mayor. El cadalso.
Lo he pensado. Morir en el momento del atentado deja algo inconcluso. Entre el atentado y el cadalso, en cambio, hay toda una eternidad. La única posible, quizá para el hombre.
Ese pensamiento debe ayudarte, Po. Pagamos más de lo que debemos.
¿Qué quieres decir?
Nos vemos obligados a matar, ¿verdad? ¿Sacrificarnos deliberadamente una vida, una sola?
Sí.
Pero ir hacia el atentado y luego hacia el cadalso es dar dos veces la vida. Pagamos más de lo que debemos.
Sí, es morir dos veces. Gracias, Dora. Nadie puede reprocharnos nada. Ahora estoy seguro de mí. Dora, ¿qué te pasa? ¿No dices nada?
Quisiera ayudarte un poco más, solo que...
¿Solo qué?
No, estoy loca.
¿Desconfías?
Oh, no, no, querido. Desconfío de mí. Desde la muerte de Switcher, a veces se me ocurren ideas raras. Y además, no me corresponde a mí decirte qué es lo que será difícil.
Me gusta lo difícil. Si me estimas, habla.
Lo sé, eres valiente. Eso es lo que me inquieta. Te ríes, te exaltas. Te encaminas al sacrificio lleno de fervor. Pero dentro de algunas horas habrá que salir de este sueño y actuar. Quizá sea mejor hablar antes, para evitar una sorpresa, un desfallecimiento.
No tendré desfallecimiento. Dime lo que piensas.
Bueno, pues el atentado, el cadalso, morir dos veces es lo más fácil. Te bastará el ánimo para la primera fila. En la primera fila vas a verlo.
¿A quién?
Al Gran Duque.
Un segundo apenas.
¿Un segundo en que vas a verlo? Oh, Yannick, tienes que saberlo, tienes que estar prevenido. Un hombre es un hombre, y el Gran Duque quizá tenga ojos bondadosos. Lo verás rascarse la oreja o sonreír alegremente. ¿Quién sabe? Tal vez tenga un pequeño tajo hecho con la navaja de afeitar. ¿Y si te mira en ese momento?
No es a la quien voy a matar. Mato al despotismo.
Claro, claro. Hay que matar al despotismo. Yo prepararé la bomba y al sellar el tubo, ¿sabes? En el momento más difícil, cuando los nervios están tensos, sentiré, sin embargo, una extraña felicidad en el corazón. Pero no conozco al Gran Duque y mi tarea sería menos fácil si mientras lo hago estuviera sentado delante de mí. Tú vas a verlo de cerca, de muy cerca.
No lo veré.
¿Por qué? ¿Vas a cerrar los ojos?
No, no, pero Dios mediante el odio me llegará en el momento oportuno y me cegará.
Bueno, es el portero. El Gran Duque irá al teatro mañana. Todo debe estar listo, Dora.
Sí.
Lo mataré. Con alegría.
Al día siguiente, por la noche, en el mismo lugar.
Están en sus puestos. Stepan ha encendido su cigarrillo.
¿A qué hora debe pasar el Gran Duque?
De un momento a otro. Escucha, ¿no es una calesa? No.
Siéntate, ten paciencia.
¿Y las bombas?
Siéntate, no podemos hacer nada más.
Sí, envidiarles.
Tu puesto está aquí, eres el jefe.
Soy el jefe, pero Yannick vale más que yo, y es el quien tal vez...
El riesgo es el mismo para todos, para el que arroja y para el que no arroja.
Es el riesgo, al fin, el mismo. Pero por el momento Yannick y Alexis están en la línea de fuego. Sé que no debo estar con ellos. Sin embargo, a veces tengo miedo de aceptar con demasiada facilidad mi papel. Es cómodo, después de todo, verse obligado a no arrojar la bomba.
Y aunque así fuera, lo esencial es que hagas lo que debes, y hasta el fin.
Qué tranquila estás.
No estoy tranquila. Tengo miedo. Hace 3 años que estoy con vosotros, 2 años que fabrico bombas. He ejecutado todo y creo que no he olvidado nada.
Por supuesto, Dora.
Bueno, pues hace 3 años que tengo miedo. Ese miedo que apenas le abandona a una en el sueño y que se recupera fresco por la mañana. De modo que he tenido que acostumbrarme. He aprendido a estar tranquila en el momento en que tengo más miedo. No hay de qué enorgullecerse.
Al contrario, enorgullécete. Yo no he dominado nada. ¿Sabes que echo de menos los tiempos de antes? La vida brillante, las mujeres. Sí, me gustaban las mujeres, el vino, aquellas noches interminables.
Me lo sospechaba, Boria. Pero por eso te quiero tanto. Tu corazón no ha muerto. Y es preferible que desee todavía el placer a ese horrible silencio que se instala, a veces, en el mismo lugar del grito.
¿Qué estás diciendo? ¿Tú? No es posible.
Escucho. No. No es él. Me late el corazón. Ya ves, todavía no he aprendido nada.
Atención. Stepan hace una señal. Es él. Sí, es él. Dentro de unos segundos. Qué largo se hace. No, no es posible. Yannick ya hubiera debido arrojar la bomba. El coche debe de haber llegado al teatro. ¿Y Alexis? Mira, Stepan vuelve sobre sus pasos y corre hacia el teatro.
Oh, no, han detenido a Yannick. Lo han detenido, con seguridad. Hay que hacer algo.
No, se acabó.
¿Cómo ha sucedido? ¿Yannick detenido sin haber hecho nada? Está dispuesto a todo, lo sé. Quería la prisión y el proceso. Pero después de haber matado al gran duque. No así. Así no.
¡Voinov, rápido! Alexis, pronto, habla.
No sé nada. Yo esperaba la primera bomba. Vi que el coche daba la vuelta y no pasaba nada. Perdí la cabeza. Creí que el último momento habías cambiado nuestros planes y vacilé. Y entonces corrí hasta aquí.
¿Y Yannick?
No lo he visto.
¿Lo han detenido?
No, ahí está.
Hermanos, perdonadme, no pude.
No es nada, tranquilo.
¿Qué ha pasado?
No es nada, a veces, en el último momento, todo se derrumba.
Pero no es posible.
Déjalo, no eres el único, Yannick. Switzer tampoco pudo la primera vez.
Yannick, ¿te ha dado miedo?
Miedo no, no tienes derecho, no tienes derecho.
¿Y?
Iban niños en el carruaje del gran duque.
¿Niños?
El sobrino y la sobrina del gran duque.
El gran duque iría solo, según Orlov.
Estaba también la duquesa. Era demasiada gente, supongo, para nuestro poeta. Por fortuna, los soplones no vieron nada.
No lo podía prever. Niños, sobre todo. ¿Has mirado a los niños? Esa mirada grave que tienen a veces. Nunca he podido sostener esa mirada. Un segundo antes, sin embargo, en la oscuridad, en el rincón de la placita, me sentía feliz. Cuando las linternas de la calesa comenzaron a brillar a lo lejos, mi corazón empezó a palpitar de alegría, te lo juro. Latía cada vez más fuerte a medida que aumentaba el ruido. Hacía el mismo ruido en mí. Me daban ganas de saltar. Creo que estaba riéndome y decía, sí, sí, comprendes. Corrí hacia el coche, en ese momento los vi. Ellos no reían, estaban muy erguidos y miraban al vacío. Qué aire tan triste que tenían. Perdidos en sus trajes de gala, con las manos sobre los muslos, el busto rígido a cada lado de la portezuela. No había la gran duquesa, solo a ellos. Si me hubieran mirado, creo que habría arrojado la bomba. Para pagar por lo menos esa mirada triste, pero seguían mirando hacia adelante. Entonces, no sé qué pasó. Mi brazo se debilitó. Me temblaban las piernas. Un segundo después era demasiado, demasiado tarde. Dora, ¿he soñado? Me pareció que las campanas sonaban en ese momento.
No, Janek, no soñaste.
Miradme, hermanos, miradme, Boria. No soy un cobarde, no me he echado atrás. No los esperaba, todo ocurrió demasiado rápidamente. Aquellas dos caritas serias y mi mano ese peso terrible. Había que arrojarlo sobre ellos, así, directo. No pude. En otro tiempo, cuando conducía el coche en mi casa en Ucrania, iba como el violento, como el viento, no temía nada. Nada en el mundo, salvo atropellar a un niño. Me imaginaba el choque, la cabeza frágil golpeando el suelo. Ayudadme. Quería matarme, he vuelto porque pensé que debía rendiros cuentas, que vosotros sois mis únicos jueces, que me diréis si tenía razón o no, que no podíais equivocaros, pero no decís nada. Propongo esto. Si decidís que hay que matar a esos niños, esperaré la salida del teatro y arrojaré solo la bomba a la cabeza. Sé que no fallaré. No tenéis más que decir y obedeceré a la organización.
La organización te había ordenado que mataras al gran duque.
Es verdad, pero no me había pedido que asesinara a niños.
Janek tiene razón. Eso no estaba previsto.
¡Debía obedecer!
Yo soy el responsable. Tenía que estar todo previsto para que nadie pudiera dudar acerca de su tarea. Lo único que debemos decidir es si dejamos escapar definitivamente esta ocasión o si ordenamos a Janek que espere a la salida del teatro. Alexis, ¿qué dices?
No sé. Creo que yo hubiera hecho lo mismo que Janek, pero no estoy seguro de mí. Me tiemblan las manos.
¿Dora?
Yo hubiera retrocedido, como Janek. ¿Puedo aconsejar a los demás que yo misma no podría hacer? Lo que yo misma no podría hacer.
¿Os dais cuenta de lo que significa esta decisión? 2 meses de vigilancia, de terribles peligros corridos y evitados. 2 meses perdidos para siempre. Igor detenido por nada. Rykov colgado por nada. ¿Y habrá ahora que empezar de nuevo? Otra vez largas semanas de vigilancia y astucia, de tensión incesante, antes de encontrar otra ocasión propicia. ¿Estáis locos?
Dentro de 2 días el gran duque volverá al teatro, y lo sabes.
2 días en que correremos el riesgo de que nos pesquen. Tú mismo lo dijiste.
Voy.
Espera. ¿Tú podrías, Stepan, con los ojos abiertos, tirar a quemarropa a un niño?
Podría, si la organización lo ordenara.
¿Por qué cierras los ojos?
¿Yo he cerrado los ojos?
Sí.
Entonces fue para imaginarme mejor la escena y contestar con conocimiento de causa.
Abre los ojos y comprende que la organización perdería su poder y su influencia si tolerara, por un solo momento, que nuestras bombas aniquilaran niños.
No tengo bastante corazón para esas tonterías. El día en que nos decidamos a olvidar a los niños, seremos los amos del mundo y la revolución triunfará.
Ese día la humanidad entera odiará la revolución.
¿Qué importa si la amamos? Lo suficiente para imponerla a la humanidad entera y para salvarla de sí misma y de su esclavitud.
¿Y si la humanidad entera rechaza la revolución? ¿Y si el pueblo entero por el que luchas se niega a que maten a sus hijos? ¿Habrá que castigarlo también?
Si es necesario, sí, hasta que comprenda. Yo también amo al pueblo.
El amor al pueblo no tiene ese rostro.
¿Quién lo dice?
Yo, Dora.
Eres una mujer y tienes una idea desdichada del amor.
Pero tengo una idea justa de lo que es la vergüenza.
Yo también tuve vergüenza, una sola vez, y por culpa de los demás. Cuando me azotaron, porque me azotaron. ¿Sabéis lo que es el látigo? Vera estaba a mi lado y se suicidó en señal de protesta. Yo he seguido viviendo. ¿De qué había de tener vergüenza ahora?
Stepan, aquí todo el mundo te quiere y te respeta. Pero cualquiera que sean tus razones, yo no puedo dejarte decir que todo está permitido. Cientos de nuestros hermanos han muerto para que se sepa que no todo está permitido.
Nada de lo que pueda servir a nuestra causa está prohibido.
¿Está permitido entrar en la policía y hacer doble juego, como lo proponía Yevno? ¿Tú lo harías?
Sí, si fuera necesario.
Stepan, olvidaremos lo que acabas de decir en consideración a lo que has hecho por nosotros y con nosotros. Pero recuerda esto, Se trata de saber si dentro de un instante hemos de lanzar bombas contra esos dos niños.
¡Niños! Es la única palabra que tenéis en la boca. ¿Pero es que no comprendéis nada? Porque Yanek no mató a esos dos, miles de niños rusos seguirán muriendo de hambre durante años. ¿Habéis visto morir de hambre a los niños? Yo sí. Y la muerte por una bomba es un placer comparada con esa. Pero Yanek no los ha visto. Solo ve a los dos perros sabios del Gran Duque. ¿No sois hombres? ¿Vivís solo en el momento presente? Entonces elegid la caridad y curad tan solo el mal de cada día. No elijáis la revolución que quiere curar todos los males, los presentes y los por venir.
Yanek está conforme en matar al Gran Duque, ya que su muerte puede anticipar el día en que los niños rusos no se mueran de hambre. Eso no es fácil, pero la muerte de los sobrinos del Gran Duque no impedirá que ningún niño se muera de hambre. Hasta en la destrucción hay una orden, hay límites.
¡No hay límites! La verdad es que vosotros no creéis en la revolución. Vosotros no creéis. Si creyerais totalmente, completamente en ella, si estuvierais seguros de que con nuestros sacrificios y nuestras victorias llegaremos a construir una Rusia liberada del despotismo, una tierra de libertad que acabará por cubrir el mundo entero, si no dudarais de que entonces el hombre, liberado de sus amos y de sus prejuicios, alzará el cielo a la cara de los verdaderos dioses, ¿qué pesaría la muerte de dos niños? ¿Admitiríais que os asisten todos los derechos? ¿Todos? ¿Me oís? Y si esta muerte os detiene, es porque no tenéis seguridad de estar en vuestro derecho, porque no creéis en la revolución.
Estepan, me avergüenzo de ti, y sin embargo, no dejaré que sigas. Acepté matar para abatir el despotismo, pero detrás de lo que dices veo anunciarse un despotismo que, si alguna vez se instala, hará de mí un asesino cuando trato de ser un justiciero.
¿Qué importa que no seas un justiciero si se hace justicia aún por medio de asesinos? Tú y yo no somos nada.
Somos algo, y bien lo sabes, ya que aún hoy hablas en nombre de tu orgullo.
Mi orgullo es cosa mía, pero el orgullo de los hombres, su rebeldía, la injusticia en que viven, eso es cosa de nosotros.
Los hombres no viven solo de justicia.
Cuando les roban el pan, ¿de qué podrían vivir sino de justicia?
De justicia y de inocencia.
Inocencia, tal vez la conozco. Pero decidí ignorarla y hacérsela ignorar a millares de hombres para que un día adquiriera un sentido más grande.
Hay que estar muy seguro de que llegará ese día para negar todo lo que hace que un hombre consienta en vivir.
Yo estoy seguro.
No puedes estarlo, Stepan. Para saber quién de los dos, tú, yo, tiene razón, se necesitará quizá el sacrificio de tres generaciones, varias guerras, revoluciones terribles. Cuando esta lluvia de sangre se haya secado sobre la tierra, tú y yo llevaremos ya mucho tiempo confundidos con el polvo.
Otros vendrán entonces, y los saludo como hermanos.
Otros, sí, pero yo amo a los que viven hoy en la misma tierra que yo, y es a ellos a quien saludo. Por ellos lucho y consiento en morir. Y por una ciudad lejana de la que no estoy seguro, no iré a golpear el rostro de mis hermanos. No iré a aumentar la injusticia viviente por una injusticia muerta. Hermanos, quiero hablaros francamente y deciros por lo menos esto que podría decir el más simple de nuestros campesinos. Matar niños es contrario al honor. Y si alguna vez en vida mía la revolución llegara a separarse del honor, yo me apartaría de ella. Si lo decidís, iré dentro de un instante a la salida del teatro, pero me arrojaré bajo los caballos.
El honor es un lujo reservado a los que tienen carruajes.
No, es la última riqueza del pobre. Tú lo sabes, y también sabes que hay un honor en la revolución. Por él aceptamos morir. Ese es el honor que te alzó un día bajo el látigo, Stepan. Y el que te hace hablar aún hoy.
¡Cállate! Te prohíbo que hables de eso.
¿Por qué habría de callarme? Te dejé decir que yo no creía en la revolución. Eso equivalía a decirme que soy capaz de matar al Gran Duque por nada, que soy un asesino. Te lo dejé decir y no te pegué.
Yanek.
No matar bastante a veces es matar por nada.
Stepan, aquí nadie comparte tu opinión. La decisión está tomada.
Entonces me inclino, pero repetiré que el terror no es para los delicados. Somos homicidas y hemos elegido serlo.
No, yo elegí morir para que el crimen no triunfe. Elegí ser inocente.
¡Yanek, Stepan! ¡Basta! La organización ha decidido que el asesinato de esos niños es inútil. Habrá que proseguir con la vigilancia. Debemos estar dispuestos a empezar de nuevo dentro de 2 días.
¿Y si los niños siguen con él?
Esperaremos una nueva ocasión.
¿Y si la duquesa acompaña al Gran Duque?
No la perdonaré.
Escuchad.
Volver a empezar, Dora.
Sí, Alexis, volver a empezar, pero hay que hacer algo por el honor.
en el mismo lugar, a la misma hora, 2 días después. ¿Qué hace Voinov? Ya debería estar aquí.
Necesita dormir. Y todavía tenemos media hora por delante.
¿Puedo ir en busca de noticias?
No, hay que limitar los riesgos. Janek, ¿por qué no dices nada?
No tengo nada que decir, no te preocupes. Ahí está.
¿Has dormido?
Sí, un poco.
¿Toda la noche?
No.
Era necesario, hay medios.
Lo intenté, tenía demasiado cansancio.
Pero te tiemblan las manos.
¿Por qué me miráis? ¿Uno no puede estar cansado?
Se puede estar cansado, solo pensamos en ti.
Había que haberlo pensado anteayer. Si hubiéramos arrojado la bomba hace 2 días, no estaríamos cansados ahora. Perdóname, Alexis, he complicado las cosas. ¿Quién dice eso? ¿Por qué más difíciles? Estoy cansado, nada más.
Ahora todo irá rápidamente. Dentro de una hora habrá acabado todo.
Sí, habrá acabado. Dentro de una hora. Boria, quisiera hablar contigo.
¿A solas?
A solas.
Salid todos. ¿Qué pasa? Dímelo, por favor.
Me da vergüenza, Boria. Me da vergüenza. Debo decirte la verdad.
¿No quieres arrojar la bomba?
No podría arrojarla.
¿Tienes miedo? ¿No es más que eso? Eso no es para avergonzarse.
Tengo miedo y me da vergüenza tener miedo.
Pero anteayer estabas alegre y animoso. Cuando saliste, te brillaban los ojos.
Siempre he tenido miedo. Siempre he tenido miedo. Anteayer había juntado todo mi valor, nada más. Cuando oí rodar el carruaje a lo lejos, me dije, vamos, es cosa de un minuto. Apretaba los dientes, tenía todos los músculos tensos. Iba a arrojar la bomba con tanta violencia como si tuviera que matar al gran duque con el choque. Esperaba la primera explosión para hacer estallar toda la fuerza acumulada en mí. Y entonces, nada. El carruaje llegó hasta mí. Qué rápido corría. Me dejó atrás. Comprendí que Janek no había arrojado la bomba. En ese momento me traspasó un frío terrible y de golpe me sentí débil como un niño.
No era nada, Alexis. La vida refluye enseguida.
Hace 2 días que la vida no vuelve. He mentido hace un rato, no dormí anoche. Me latía con demasiada fuerza el corazón. Ay, Boria, Boria, estoy desesperado.
No debes estarlo. Todos nos hemos sentido como tú. No arrojarás la bomba. Un mes de descanso en Finlandia y volverás con nosotros.
No, no. Es otra cosa. Si no lo lanzo la bomba ahora, no la arrojaré nunca.
¿Cómo?
No estoy hecho para el terrorismo, Boria. Ahora lo sé. Más vale que os deje. Militaré en los comités, en la propaganda.
Los riesgos son los mismos.
Sí, pero se puede actuar cerrando los ojos. No se sabe nada.
¿Qué quieres decir?
No se sabe nada. Es fácil asistir a reuniones, discutir la situación y transmitir después la orden de ejecutar. Se arriesga la vida, claro, pero a ciegas, sin ver nada. En cambio, estar en pie cuando cae la noche sobre la ciudad, en medio de la multitud de los que aprietan el paso para encontrar la sopa caliente, los hijos y el calor de una mujer. Estar en pie y mudo con el peso de la bomba en la mano y saber que dentro de 3 minutos, dentro de 2 minutos, dentro de unos segundos te precipitarás al encuentro de un carruaje resplandeciente. Eso, Boria, es el terror. Y ahora sé que no podré empezar de nuevo sin sentirme vacío de sangre. Me da vergüenza, sí. He apuntado demasiado alto. Tengo que trabajar en mi puesto. Un puesto muy pequeño. El único del que soy digno.
No hay puesto pequeño. La prisión y la horca siempre están al final.
Pero no se ven como se ve el que vamos a matar. Hay que imaginarlas. Por suerte, yo no tengo imaginación. Nunca llegué a creer realmente en la policía secreta. Es raro un terrorista, ¿eh? Al primer puntapié en el vientre creeré. Antes no.
¿Y una vez en la cárcel? En la cárcel se sabe y se ve. Ya no hay olvido.
En la cárcel no hay decisión que tomar. Sí, eso. Es eso, no tomar más decisiones. No tener que decirse, vamos, te toca a ti. Tú tienes que decidir el segundo en que vas a balanzarte. Ahora estoy seguro de que si me dicen, no intentaré, que si me detienen, no intentaré evadirme. Para evadirse todavía se necesita inventiva. Hay que tomar la iniciativa. Si no te evades, son los demás los que se quedan con la iniciativa. Ellos cargan con todo el trabajo.
Trabajan para colgarte a veces.
A veces, pero me será menos difícil morir que llevar mi vida y la de otro en la mano y decir el momento que precipitaré esas 2 vidas en las llamas. No, Boria, la única manera que tengo de redimirme es aceptar lo que soy. Hasta los cobardes pueden servir a la revolución. Basta con encontrarle su puesto.
Entonces, todos somos cobardes. Pero no siempre tenemos ocasión de comprobarlo. Haz lo que quieras.
Prefiero marcharme enseguida. Me parece que no podríamos mirarles a la cara. Pero tú se lo dirás.
Yo se lo diré.
Dile a Janek que él no tiene la culpa y que le quiero como os quiero a todos.
Adiós, hermano. Todo terminará. Rusia será feliz.
Oh, sí. Que sea feliz. Que sea feliz.
Venid.
¿Qué pasa?
Voinov no arrojará la bomba. Está agotado. No sería seguro.
Tengo yo la culpa, ¿verdad, Boria?
Me ha dicho que te quiere.
¿Volveremos a verle?
Tal vez. Por ahora nos deja.
¿Por qué?
Será más útil en los comités.
¿Lo ha pedido él? ¿Así que tiene miedo?
No, lo he decidido yo.
¿A una hora del atentado nos privas de un hombre?
A una hora del atentado he tenido que decidir solo. Es demasiado tarde para discutir. Ocuparé yo el lugar de Voinov.
Me corresponde a mí por derecho.
Tú eres el jefe. Tu deber es quedarte aquí.
Un jefe a veces tiene el deber de ser cobarde. Pero a condición de que se ponga a prueba su firmeza, ha llegado el caso. Estoy decidido, Stepan. Tú me reemplazarás el tiempo que haga falta. Ven, tienes que conocer las instrucciones.
Tú no tienes la culpa.
Le hice daño, mucho daño, Dora. ¿Sabes qué me dijo el otro día?
Repetía sin cesar que era feliz.
Sí, pero me dijo que no había felicidad para él fuera de nuestra comunidad. Estamos nosotros, decía la organización, y después no hay nada. Es una orden de caballería. Qué lástima, Dora.
Volverá.
No. Me imagino lo que yo sentiría en su lugar. Estaría desesperado.
¿Y ahora? ¿No lo estás?
¿Ahora? Estoy con vosotros y soy feliz como lo era él.
Es una gran felicidad.
Es una felicidad muy grande. ¿No piensas como yo?
Pienso como tú. Entonces, ¿por qué estás triste? Hace 2 días tu rostro estaba resplandeciente. Parecía que ibas a una gran fiesta. Hoy...
Hoy sé lo que no sabía. Tenías razón, no es tan fácil. Yo creía que era fácil matar, que bastaba la idea y el valor. Pero no soy tan grande y ahora sé que no hay felicidad en el odio. Tanto mal en mí y en las demás. El crimen, la cobardía, la injusticia. Tengo que matarlo, pero... Pero llegaré hasta el fin, más lejos que el odio.
¿Más lejos que el odio? Allí no hay nada.
Está el amor, Dora.
¿El amor? ¿No es eso? ¿No es eso lo que hace falta?
No, Dora, ¿cómo puedes decir eso? A mí, que conozco tu corazón.
Hay demasiada sangre. Demasiada sangre. Demasiada violencia. Los que aman de verdad a la justicia me tienen derecho a... No tienen derecho al amor. Están erguidos como lo estoy yo. Con la cabeza alta. Con los ojos fijos. ¿Quién pinta?
Estoy palota. Continuamos.
¿Qué pinta el amor en esos corazones orgullosos? El amor curva. El amor curva, dulcemente.
No soy yo. No soy yo.
El amor curva, dulcemente. Las cabezas, Janek. Nosotros tenemos la nuca rígida.
Pero nosotros amamos a nuestro pueblo, Dora.
Lo amamos, es cierto. Lo queremos con... con un vasto amor, sin apoyo. Con un amor desdichado. Vivimos lejos de él, encerrados en nuestras habitaciones, perdidos en nuestros pensamientos. ¿Y el pueblo? ¿Nos quiere? ¿Sabe que lo queremos? ¡El pueblo calla! ¡Qué silencio! ¡Qué silencio!
Pero eso es el amor, darlo todo, sacrificarlo todo sin esperanza de reciprocidad.
Tal vez el amor absoluto, la alegría pura y solitaria es lo que me quema, sí. En ciertos momentos, sin embargo, me pregunto si el amor no es otra cosa. Si puede dejar de ser un monólogo y si no hay respuesta a veces, me lo imagino, ¿sabes? El sol brilla, las cabezas se curvan dulcemente... El corazón abandona su orgullo. Los brazos se abren. Ay, ya me... Janek. Si una pudiera olvidar, aunque solo fuera por una hora, la miseria atroz de este mundo y dejarse llevar. Una sola hora de egoísmo. ¿Te lo imaginas, Janek?
Sí, Dora. Eso se llama ternura.
Lo adivinas todo, querido. Eso se llama ternura. Pero, ¿la conoces de verdad? ¿Amas a la justicia con ternura? ¿Amas a nuestro pueblo con ese abandono y esa dulzura? ¿O, por el contrario, con la llama de la venganza y de la rebeldía? Ya lo ves. ¿Y a mí?
No puedo decir esto.
¿Y a mí, Janek? ¿Me amas con ternura?
Nadie te querrá nunca como yo te quiero.
Lo sé, pero ¿no es preferible querer como todo el mundo?
No soy cualquiera. Te quiero como soy.
¿Me quieres más que a la justicia? ¿Más que a la organización?
No te separes de la organización y de la justicia, Dorita.
Sí, pero contéstame. Te lo ruego, contéstame. ¿Me quieres en la soledad? ¿Con ternura? ¿Con egoísmo? ¿Me querrías si fuera injusta?
Si fueras injusta y pudiese quererte, no te querría a ti.
No contestas. Dime eso solamente. ¿Me querrías si yo no estuviera en la organización?
¿Dónde estarías entonces?
Recuerdo el tiempo en que estudiaba. Reía. Era hermosa entonces. Las tetas no las tenía caídas. Me pasaba las horas paseando y soñando. ¿Me querrías ligera y despreocupada?
Me muero de ganas de decirte que sí, Dora.
Ay, entonces, di que sí, querido. Si lo piensas, si es cierto, si frente a la justicia Delante de la miseria del pueblo encadenado. Sí, sí, te lo ruego.
Mierda. Te tocaba a ti. ¿No?
No, está bien.
Está bien. Creía que me había equivocado.
Dios, la to-
y hasta aquí... Hasta aquí ha llegado el programa de hoy en el cual hemos escuchado parte de la obra de Camus, Los Justos.
Hemos descuartizado la obra de Camus.
Hey, habéis podido comprobar la intensidad romántica que ha tenido esta
exacto,
escena.
Exacto, exacto. Para que luego digan que no somos capaces de hacer algo serio.
Se ríen y yo creo que me equivoco cuando se ríen. Que lo sepa el público.
Eso es que es muy graciosa, Dorita.
Ay, Dorita.
Continuaremos aquí el próximo programa.
Exactamente.
¿Por qué lo tengo, corazón?
En el mismo punto en el que lo hemos dejado.
En el mismo punto, ¿eh?
Ahí citando a... ¿sí?
El hombre de jalata.
Exacto.
Bien,
pues nada, un placer. Estamos en la estación y acabamos de escuchar la mitad de Los Justos. El próximo día escucharemos más.
Lo siento.
Un abrazo a todos.
Gracias.
Os queremos, loquillas.
Yo no.